Amigos y amigas, prepárense, porque ya comienza el programa de fans para fans. Series, películas, figuras y videojuegos. No cambie de sintonía, porque ya comienza Geek Week.
Bueno, chicos, una vez más esta semana, día martes. ¿Qué hora es, Tomás?
Las 12.31.
12.31 de la tarde. Estamos ok con el programa. Tomás, ¿cómo has estado?
Muy feliz de estar acá de nuevo otra semana con usted. Así que hoy se viene un programa muy interesante.
Muy bueno este programa. Le tenemos una gran sorpresa al público. Todavía no ha llegado, Diego. Ahí llegó Diego.
Sí, perfecto. Como siempre, lento.
como una tortuguita. Damos unas noticias rápidas y después vamos con el plato de fondo, Tomás.
¿Te parece?
Perfecto. Se han liberado. Espera, saludemos al integrante Diego.
Hola, ¿cómo están?
Perfecto, muy bien. Diego, estamos con las noticias rápidas. Se ha confirmado que la actriz
Hannah Jong-Kamen,
en una entrevista, dejó en claro que no sabe el futuro de su personaje, que es Ghost, sí, que apareció en Ant-Man and the Wasp. ¿Qué les parece esta noticia, muchachos?
A mí la película me gustó, el personaje también me gustó, lo encontré así como que muy sobrio. Me gustaría verla más, que tuviera más diálogo sobre todo, porque es como que, yo estoy muy afectado porque se murió mi papá y no sé. Yo encuentro que si le dan otra oportunidad en Ant-Man 3 como héroe, yo creo que serviría muy bien.
Perfecto. Tomás, ¿qué te parece a ti esta noticia?
Me gustó mucho este personaje, me gustó el estilo visual que le dieron, los efectos como cuando se mueve y todo eso. Eso sí, en sí, argumentalmente el personaje no mucho, pero siento que se le puede dar mucho más trabajo.
Sí, a mí me gustó este personaje. Espero un mayor desarrollo en las futuras películas que vengan. Ahora, en una entrevista para Comic Book, el director Todd Phillips ha declarado que está muy contento con el papel que ha desarrollado Joaquín Phoenix en la entrega del Guasón. Esta película todavía no se estrena acá en Chile.
Y ya ha sido galardonada en todas las partes del mundo.
Exactamente.
Ha sido muy bien valorada, así que el hype está por las nubes. DC tiene esperanza.
Sí, yo lo encuentro muy bueno. Diego, ¿tú?
Sí, yo vi que ya la estás poniendo como favorita para el Oscar a Mejor Actor a Joaquín Phoenix. Y que la película no decepciona, pero que no es lo que te esperas tanto. Es como que sorpresiva.
Sería bonito ver una batalla entre Robert Downey Jr. por el papel que hizo en Avengers y a Joaquín Phoenix en DC. Una batalla entre DC y Marvel sería muy buena.
Sí, estaría.
Oye, se han revelado nuevos posters de la serie de DC, la exitosa serie Titans. De DC Titans, mostrando los nuevos looks de Starfire y de Raven. ¿Qué les parece esto, muchachos? Ustedes ya lo vieron, obviamente.
Sí.
Yo dejé verla porque no me gustó mucho y empecé a ver The Boys. Que chiquillos, si están escuchando esto, véanlo, es una serie espectacular.
The Boys, es buena,
sí,
esa serie,
es
a mí me gustó mucho esa serie. Solo que está en Amazon, todavía no está en plataformas públicas, pero
si ya se está hunde en el mar del internet.
Como Titans, es que a ver, Titans es como lo mejor que he visto de DC en mucho tiempo. Es como, por fin estáis haciendo algo bien, DC,
sí.
No lo arruines.
Oye, también tenemos. ¿Tú conoces a Moon Knight?
Sí, uno de los personajes que. O sea, yo desde chico no lo conocía, pero en el último tiempo, como se anunció la serie, empecé a leer un poquito más de su historia y me ha gustado mucho.
Diego, ¿tú lo conoces?
Sí, totalmente.
Bueno, el actor. Chaya LaBeouf, que interpretó a el protagónico en Transformers. Sí. Es uno de los candidatos principales para ponerse en la piel de Moon Knight. ¿Qué les parece?
A mí me parece perfecto. Perfecto, porque este actor es como bien.
Seriezón.
No, este actor es como bien loco. Es como. Está como mal de la cabeza. Y el personaje de Moon Knight también está mal de la cabeza. Entonces yo encuentro que encaja perfecto. Encaja perfecto con este actor. Algunos decían Keanu Reeves, pero Keanu Reeves yo lo pondría en un personaje más. No sé, más portentoso, más como un. No sé, un Iron Man 2 lo pondría él.
A mí a Keanu Reeves me gustaría verlo como. Adam Warlock.
Sí, también.
Sí, no sería mala opción. Tome alguna noticia.
Yo quería que fuera Keanu Reeves, pero esta opción no me desagrada.
No te desagrada.
Encaja.
Encaja
muy bien. Bueno, ¿Les parece si entramos al plato principal?
Al platito. Espera, una noticia de videojuegos que me sorprendió, que ya FIFA 20 no saldrá para la antigua generación de PlayStation 3 y Xbox 360, así que si ustedes tienen esta consola, nos están obligando a cambiarnos a las nuevas generaciones.
No va a salir para el PS3.
Y la 360. Adiós.
Yo veo, por una parte, bueno y por otra parte, malo. Bueno, porque ya desde FIFA 14, FIFA 15, que están sacando el mismo juego con los mismos gráficos y solo cambiar el uniforme en 360 y Play 3. Entonces, ahora, mejor.
Muy bien, perfecto. Bueno, chicos, para comenzar, les voy a explicar algo. Acá en la IP de Santo Tomás se va a llevar a cabo una feria internacional del cómic, que va a reunir expositores, fanáticos de este arte, cosplayers
el
también.
El día 6, 7 y 8 de esta semana.
Este fin de semana. Exacto. Se llevará a cabo.
Y es gratuita, así que...
Totalmente gratuita. Muy bien, Tomás, buen punto. Para la gente que disfruta de este arte, disfruta de los cómics, de las ilustraciones, tienen este evento, que es totalmente gratuito, obviamente reúne a lo mejor... Reúne cómic chileno, que es lo más importante, que es muy poco visto, poco valorado el cómic chileno en las convenciones grandes.
Y los invitados que traen.
Y los invitados, claro.
Oye,
y...
pero invitados talla mundial.
Yo estoy sí, viendo. Muy bueno. También vamos a tener cosplayers.
Estoy invitado.
No, broma, es broma. Pero es un buen panorama para la familia el fin de semana. ¿Vas a venir, Tomás?
Sí. Quiero venir porque me va a decir más gratis y además es algo que me interesa mucho.
Perfecto. ¿Diego, vas a venir?
Sí, totalmente. Totalmente vamos a estar acá, ojalá a los 3 días.
Buenísima. Sí, nosotros les comentamos que nosotros estudiamos en la sede de San Joaquín y este evento es muy accesible. ¿Por qué? Porque tienen la salida del metro al frente.
Ah, está afuera.
Al frente. Toma línea 5, si vives por Estación Central, línea 1, haces combinación en Baquedano y tiras a línea 5 hasta San Joaquín. Es totalmente gratuito y accesible este evento, así que están todos invitados. Están todos invitados a este gran evento y no se lo pueden perder, obviamente. Expositores nacionales, cómics, se viene el nuevo Lautaro. Nuevo Lautaro de la Galvatropa, que sí. Reúne a los héroes nacionales antiguos, Janiqueo, un montón de cómics más que en este momento no recuerdo el nombre, pero ha marcado mucho. Este expositor, Guido Salinas, fue a Comic Con San Diego a representar al país y tuvo tanto éxito su stand que creo que está invitado nuevamente. Así que ahora, para adentrarnos más al tema de la FIC, tenemos en contacto a Cristian González, el director de la Feria Internacional del Cómic. Cristian, ¿nos escuchas?
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atender el llamado. Estamos en vivo y en directo. Y Cristian, queríamos comenzar esta entrevista preguntando ¿cómo surgió la FIC? ¿Cómo nació la Feria Internacional del Cómic?
Bueno, nació por una necesidad más que nada de poder mostrar lo que es la cultura popular chilena.
Ya.
Y obviamente uno de los principales exponentes de esa cultura es el cómic. Nosotros tenemos una rica tradición en lo que es el cómic, la historieta, desde tiempo de la colonia. Entonces, es un reflejo de nuestra sociedad que era interesante colocarlo en una justa posición.
Perfecto. Oye, Cristian, esta es la octava versión de la feria y hemos visto que tienen a muchos grandes exponentes, pero para ti en particular... ¿Cuál es el mejor exponente o ilustrador o artista que has invitado o que ha venido a la FIC?
Ah, bueno, lo que pasa es que es difícil la pregunta, pero son muchos, pero no sé, desde el ámbito nacional, haber tenido a Gabriel Rodríguez es para mí un logro, pensando en lo que él representa como profesional trabajando para el mercado norteamericano, con el título de Locke & Key, que es el cómic que hizo junto al hijo de Stephen King, Joe Hill, que se supone que el próximo año sale en serie en Netflix.
Sí.
Entonces, a nivel nacional, yo creo que ese sería como uno, para mí, uno de los exponentes más importantes que hemos podido tener en FIC, sin desmerecer a todos, porque en el fondo FIC siempre ha sido como la plataforma de difusión del cómic nacional. Entonces, si tú me dices como por trayectoria, hoy en día, Gabriel Rodríguez, de los internacionales, tengo varios, pero supongamos, para mí haber traído a James Sobar, el creador del Cuervo, fue también un super plus para el evento, porque hay mucha gente que ha seguido la no solamente la película, sino que también el cómic, y él es un tremendo artista también internacional. Y personalmente, para mí, yo un gustito personal fue haber traído a Michael Golden, que también es un dibujante norteamericano, que fue uno de los primeros dibujantes de Star Wars del año 78, entonces, y creador de algunos personajes de G.I. Joe, de Rogue, de X-Men. Entonces, igual no hemos podido dar un gustito, pero en general, todas las personas que han pasado por FIC Santiago han sido súper importantes. El 2011 estuvo Tony Moore, el co-creador de Walking Dead, sin más ni menos. Entonces, igual hemos tenido gente bien importante del mundo del cómic a nivel internacional, que para mí son importantes, y siempre dentro de esa plataforma que ha sido FIC Santiago desde el 2013 hasta ahora, que ha sido gratuita, porque el 2011 fue el experimento de poder haber, era la primera, y lo hicimos, ¿cuánto se llama? Con un cobro, con un pago.
Krista, hablando sobre más el evento, Leo, ¿qué novedades tenemos para las familias que quieran venir a este evento los días viernes? ¿Qué novedades tenemos esos días en específico, viernes, sábado, domingo?
El día viernes esencialmente es la feria. Pues nosotros, la intención que tenemos con el área de diseño es que no solamente los estudiantes que están en la sede, sino que también los estudiantes de las instituciones que están alrededor se acerquen y conozcan el material chileno. El cómic sigue siendo de nicho, y eso es lo que nosotros estamos tratando de trabajar, para que sea algo mucho más abierto y asequible al público, que la gente sepa de qué se trata este arte. El día sábado hay diferentes actividades. Si ustedes ingresan a www.ficsantiago.cl, ahí podrán encontrar más de 30 actividades que vamos a tener entre sábado y domingo, entre charlas, lanzamientos, conversatorios, actividades, van a haber firmas de ejemplares, lanzamientos de cómic nuevo. Está por las redes sociales, ustedes pueden ver, creo que hay más de 25 o 30 títulos que se van a sacar, que se van a lanzar en FIC Santiago. Entonces hay mucho material, viene gente de regiones, que también para nosotros es un espaldarazo súper importante. Viene gente de Antofagasta, de eventos que se, también vienen dos eventos que se hacen a nivel nacional, que es Dibujona de Antofagasta y Aguacero de Valdivia. Con material y exponentes de la región, y van a hablar también de su respectivo evento. Y eso es lo que a nosotros nos interesa, hacer comunidad. Pues nosotros, la gracia es tener esta fiesta de las viñetas, que le hemos llamado, porque nos juntamos todos los que estamos inmersos en este pequeño mundo, pero que es tan rico, y ojalá que el público se acerque y lo pueda conocer.
Y también es un espacio para poder apoyar a la gente que se desarrolle de manera independiente. También me gusta también, que le den un apoyo a la gente de regiones y que se forme esa linda comunidad en este evento.
Así es.
Cristian, tú mencionaste que en este evento se iban a lanzar nuevos cómics, nuevos productos. Yo quiero preguntarte, ¿qué piensas sobre Guido Salinas, que es un artista chileno que en la FIC anterior, en la FIC del año 2018, estuvo acá con su Galvatropa, con cómics nacionales, Galvarino, Janiqueo, y este año va a sacar a Lautaro? ¿Qué piensas sobre eso?
Lo que pasa es que Guido y su equipo, que está trabajando sobre este mapuverso que le han llamado, es una instancia súper interesante en lo que él ha podido lograr, y creo que hincó ahí un diente, colocó el dedo en la llaga en algo que nosotros no habíamos previsto, que en el fondo es recuperar nuestra historia. Hoy en día también hay, aparte de Guido con lo que él está haciendo, también hay hartos cómics que están revisitando nuestra historia pasada, que también es súper interesante. Ustedes saben que si nosotros no reconocemos nuestra historia, vamos a cometer los errores de antaño en el futuro. Entonces, ir reconociéndonos nosotros mismos, nuestra historia, nuestro pasado nos ayuda mucho para el presente. Es interesante lo que está haciendo Guido y ojalá que le siga yendo tan bien como le está yendo. Y nada, porque pues en el fondo se sigan contando historias que es lo que nutre al cómic nacional.
Sí, contarle a la gente también que Guido Salinas, bueno, como lo dijimos, es un artista chileno que después de la FIC fue invitado al año siguiente a Comic Con San Diego y también mencionó el evento, la FIC, que él, su plataforma, su salto lo dio acá. Entonces, igual es un orgullo haber tenido a Guido en la FIC.
Sí, no, para nosotros poder apoyar a Guido y a las editoriales que independientes, los artistas independientes que se autogestionan, también es una plataforma súper interesante para nosotros y la posibilidad que nos da el área de diseño en la sede de San Joaquín también es un gran espaldarazo, no solamente a nosotros, que en el fondo nosotros prácticamente hacemos la convocatoria y podemos manejar o gestionar un poco lo que se está haciendo a través de nuestra visión para poder hacer el evento, pero sin el apoyo de ellos sería imposible, y un apoyo que ha sido transversal no solamente a nosotros, sino que a varias otras instancias también.
Cristian, soy Diego, un saludo para ti, primero que
nada.
Hola
Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, bien, aquí.
Tú decías que el cómic es una parte importante en la cultura de Chile, de hecho, en el último tiempo.
Así es.
Y mi pregunta es, ¿tú crees que ahora en este último año se ha visto a menos o se ha como despreciado un poco el cómic por parte de los jóvenes, de las últimas generaciones?
Yo creo que no, yo creo que nosotros, a ver, yo creo que soy un poco más mayor que ustedes. Y yo visualizo un poco el asunto. Yo vengo de otra cultura que en el fondo la mía se crió leyendo. Entonces, uh-huh. Hoy en día nosotros como un medio de comunicación o de entretención también tenemos que luchar con una tremenda cantidad de plataformas como son el Netflix, las plataformas de videojuegos y un montón de cosas que hoy existen que también tenemos que competir contra ellas. Entonces, lo interesante no es que cuánto se llama los jóvenes desprecien el cómic, sino uh-huh. que en el fondo hay que ayudarlos a que se introduzcan en esta rica posibilidad de poder leer, poder apreciar arte, poder conocer historia, y ese es el trabajo en que estamos casi todos los que estamos metidos en este mundo de la historieta.
Buenísima. Cristian, tú me acabas de mencionar que los jóvenes no están menospreciando el arte en el cómic. Hay muchos jóvenes interesados en hacer este tipo de arte. Pero ahora, ¿tú qué consejo le darías a alguien que está empezando en el mundo de los cómics? Que empezando a dibujar, que lee, por ejemplo, no sé, una historieta de Marvel y se emociona con los dibujos y quiere imitarlos o superarlos. ¿Qué consejo le darías tú a esa gente que nos está escuchando?
Lo primero es trabajar mucho. La gente que hoy en día está haciendo cómic, no solamente a nivel local, sino que a nivel internacional, de aquí hacia afuera, dando plataformas de servicio, es gente que está trabajando mucho. La técnica se aprende, el dibujo también, las mejoras de poder dibujar se aprenden, pero lo importante también que es tener claro de que uno, cuando uno está metido en el mundo del cómic, uno quiere contar historias. Entonces, cuando uno tiene ganas de contar historias, de poder llevar al papel esa historia a través del dibujo, la palabra, porque ustedes saben que el cómic no es solamente el que dibuja, sino que está el guionista, está el que dibuja, está el intentador a veces, o también el colorista. Entonces, son muchos procesos, gente que trabaja en torno a esto. Uh-huh. Yo creo que lo más importante es que les guste mucho, obviamente, y que cuenten historia. Lo importante es que cuenten historia, que si quieren mejorar su técnica, hay lugares para poder mejorarla, hay lugares donde este fin de semana obviamente va a haber una escuela, que es la Escuela de Cuadriño de Geraldo Borges, y también hay gente que los puede ayudar. Entonces, nada, pues yo creo que lo importante es que les guste lo que están haciendo, que quieran lo que están haciendo, y que si quieren meterse en el mundo del cómic, lo importante es poder contar historias. Y esa historia puede reflejarla en el papel y poder llevarla a cabo.
Buenísima, buenísima.
Muchas gracias.
Ahora,
Mira, sabemos que en Santiago hay otros festivales del cómic, como por ejemplo Comic Con, o en regiones, Aguacero Comic en Valdivia.
Así es.
Pero, ¿han pensado en trasladar la FIC a regiones, por ejemplo, para la gente que no puede venir a Santiago?
Yo discrepo un poco contigo con el tema de Comic Con Chile, porque Comic Con Chile no creo que... Es decir, es interesante, es una plataforma más, pero no creo que es el lugar idóneo para poder presentar cómics.
Digamos.
Sí, porque en el fondo yo soy partidario de, ¿cuánto se llama? Lo que nosotros estamos entregando es cultura, y si para poder tener acceso a la cultura tengo que pagar una entrada, yo encuentro que ahí estamos un poco equivocados. Pero bueno, son instancias y las respeto como cualquier otra. Lo que es Aguacero y otros eventos que son gratuitos, que son de acceso gratuito al público, que en el fondo me dan la posibilidad de poder tener acceso al arte sin tener que estar con un previo pago. En el fondo, para nosotros sería más interesante de nosotros llevar una FIC a regiones. Uh-huh. A mí lo que más me gustaría, y obviamente lo voy a conversar con la gente, bueno, con los chiquillos de Dibujona lo hemos hecho, ya me gustaría poder ayudarlo. Me gustaría no llevar a la FIC a regiones, sino que los eventos que están en regiones, poder ayudarlos, poder como aconsejarlos, o poder ver en qué cosas se pueden mejorar.
Yeah.
De repente yo, porque como gestiono algunas veces los invitados internacionales, poder llevar invitados internacionales a regiones, que en el fondo no es tanto llevar a alguien muy famoso o menos famoso, sino que es interesante tener artistas de otras partes del mundo, de la región Argentina, Uruguay, Brasil. ¿Por qué? Porque ellos tienen una visión distinta, ellos tienen un mercado totalmente distinto. Hay posibilidad de conversar con ellos, de por último pedirles algún consejo, mostrarles a lo mejor sus trabajos, y ellos tienen una visión totalmente distinta. Entonces, esa sinergia me gustaría que se pudiera repetir también en regiones. Entonces, más que yo llevar a FIC Santiago, no sé, hacer un FIC en Valdivia o en Temuco, me gustaría que esos eventos, de poderlos yo ayudar, pues yo en ese sentido... Yeah. Para mí me siento más como un gestor cultural con lo que estoy haciendo que otra cosa.
Sí, sería bastante interesante ver eso. Conocemos tu trabajo, obviamente, por la calidad de los invitados. Y también quería preguntarte otra cosa. ¿El evento está enfocado más para jóvenes o para el adulto joven, por así decirlo? Y también para la familia. Pero para los niños pequeños...
Los niños siempre están presentes, pues el día domingo, tú sabes que en la mañana de 11 a 1 siempre está Fit Kids, donde tenemos actividades para los más pequeños. Este año vamos a lanzar una revista, de esas revistas para niños que hace tiempo no vemos, como la que yo tenía que era Mampato. Se llama Pataleta. Que en el fondo es muy parecido, tiene la misma tiene esa esencia a Mampato, donde te puedes entretener y también puedes, aprender. Vamos a tener también actividades con los chiquillos de Dibujona, vamos a hacer talleres para pequeños, para niños. Entonces yo creo que hay una batería de actividades para los chicos el día domingo, que siempre ha sido tradición en FIC Santiago, para que los padres lleven a los niños y hagamos también audiencia, porque... son ellos los que en el futuro van a seguir consumiendo el cómic, así que también para nosotros es importante eso.
Sí, sabemos que FIC Santiago reúne todo tipo de artistas. ¿Qué te parece que vengan cosplayers a
complementar este evento?
A complementar este evento, bien, Tommy.
Por supuesto. Los cosplayers son bienvenidos. Lamentablemente, como nuestro evento es de historieta, no tenemos concursos de cosplay y de esas cosas que de repente, pero los que quieran venir con su cosplay, felices. Además que, no sé, pues algunos invitados han trabajado en franquicias. Es más, supongamos Federico Dalocchio, que el último invitado de Argentina, él fue el dibujante de Escuadrón Suicida, de los 952, en el cual se basaron casi todos los personajes para poder hacer la película del 2016.
Sí.
Entonces, no sé, pues si quieren venir de Harley Quinn, del Joker, entonces hay hartas posibilidades. También trabajó en Batman, entonces hay harta gente que hoy en día ha trabajado en franquicias que son bien importantes y que obviamente si quieren venir con sus cosplays, encantado, bienvenido a FIC Santiago.
Cristian, y ahora pasando a un tema un poco más personal, Queríamos saber, ¿desde cuándo es tu relación con el cómic? Si es desde muy pequeño, si es un poco más adolescente, ¿cómo entró el cómic a tu vida?
Lo que pasa es que, como les decía anteriormente, yo fui criado en la cultura de la lectura. Es decir, para mí el castigo era ir a leer a la pieza de mi tío. Entonces, pero obviamente en ese tiempo pensé que un castigo, pero hoy en día obviamente no. Puedo decir, me encantó leer desde muy chiquitito. Leía las selecciones al Real Dyer. Yo sé que se me cayó ahí mucho el carnet. Hay mucha gente que ni se acuerda, ustedes a lo mejor ni se acuerdan de unas revistas pequeñas, chiquititas, que de repente veían alguna historieta entre medio. Pero no sé, pues leí Mampato desde chico, en ese tiempo estaba la revista Pincel, donde estaba, ¿cuánto se llama? Tío Rico, Pato Donald. Entonces siempre fui adquiriendo ese gusto por ir a leer la historieta. Después, más grande, yo soy fan de Star Wars de toda la vida. Entonces me puse a leer cómics de Star Wars, y así sucesivamente. Después vine a conocer el cómic nacional y empecé a introducirme en el cómic nacional. En el tiempo de dictadura tenía que ir a los kioscos a comprar las cosas que estaban bajo cuerda, porque no se podían vender en forma física. Entonces, no sé, Ácido, Trauco... y así sucesivamente, pero yo desde chico siempre me ha gustado la lectura, y sobre todo el cómic también una pasión, pero eso es por eso es lo que me gusta hacerlo, porque en el fondo pienso que es como una retribución a lo que uno disfrutó en su tiempo, y ver esa posibilidad de poder tener artistas y gente del medio nacional y también internacional, también para uno es el gusto que uno se puede dar, y si eso puede servir como plataforma de difusión, para mí estoy más que pagado.
Muy bien, Cristian. Para ir, seguimos con el tema de los cómics. ¿Qué cómics chilenos recomiendas tú para empezar a meterse en el mundillo?
¿Para meterse en el mundillo? Sí. ¡Wow! Buena pregunta, porque hay tanto cómic. Yo creo que lo importante es... lo que pasa es que hoy en día hay cómics para todo tipo. Exacto. Tienes cómics de aventura, tienes cómics de terror, tienes fanzines que son autocontestatarios, hay fanzines feministas, y hay un montón de temáticas. Yo creo que lo importante es poder primero visualizar qué es lo que hay en el medio, que hay mucho, y de ahí yo creo poder aterrizar qué es lo que te gustaría a ti leer. Yo creo que por ahí yo creo que empieza el gustito para poder ingresar, pero obviamente, claro, no existen revistas, como conversamos anteriormente, en el fondo, que te vayan introduciendo en el tema de la lectura del cómic, pero obviamente sí hay mucho material en el cual tú te puedas introducir para poder leer. Sí. Lo que hace el Guido es muy interesante, porque es súper transversal. Lo puedes leer niños pequeños como persona adulta. También hay cómics de diferentes temáticas. Ariete está sacando cómics también de ese tipo. Hay un sinfín de materiales. Sí. No me quiero casar con uno solo, porque es tanta la cantidad que
para gustos,
sería
colores.
Injusto dejar a alguien afuera.
Sí.
Buenísimo. Oye, Cristian, perdón. Tú mencionaste el tema de las feministas, que es un tema que ha marcado la pauta nacional en los últimos meses, en el último año. Pero mi pregunta es, ¿te gustaría que existieran más dibujantes de cómics mujeres? Puedo mencionar Nicole Scott o Trina Robbins, pero nacionales.
No, existen muchas. Existen muchas. Yo sé que a lo mejor de visualización de grandes exponentes, a lo mejor en la FIC nunca hemos podido tener, pero si tú vas al Arte AL, hay hartas mujeres que hoy en día están trabajando y haciendo cosas muy interesantes a nivel de ilustración y a nivel de cómic. Yo creo que la mujer hoy en día, las mujeres nunca se han quedado atrás en ese sentido, y hoy día son bien contestatarias y tienen algo que decir en el mundo del cómic.
Sí. Cristian, volviendo al tema de los cómics. De hecho, ahora, con el tema que estaba mucho de moda los superhéroes, Marvel, lo que decías tú, los Guardianes del Sur, de hecho, ahora están agarrando mucho vuelo, por decirlo así. De hecho, yo no los conocía, y un amigo mío me los presentó, a Galvarino, a todos esos héroes nacionales, por llamarlos, y es de verdad bastante interesante, y el trabajo no tiene nada que envidiarle, digamos, a un cómic de los Vengadores, o de la Liga de la Justicia, ese tipo de cosas.
Bueno, eso es verdad, porque en el fondo, a ver, una de las cosas que también llama la atención, y a lo mejor, claro, a lo mejor el común de la gente no lo sabe, pero... nosotros hemos tenido gente, sobre todo invitados internacionales o gente de acá de la región de Argentina, han venido algunas editoriales también de Argentina a exponer acá, y a ellos les llama mucho la atención la factura, el tipo de trabajo que se está haciendo acá en Chile, la forma de imprimir, la forma de hacer el trabajo, le llama harto la atención. Entonces creo que estamos haciendo bien las cosas, nuestras ediciones son bastante buenas en comparación de repente a algunas de la región, y como dices tú, pues no tenemos nada que envidiarle de repente, ni en historia ni en calidad, algunas cosas que se hacen afuera.
Un dato, perdona, hay una portada de, si no me equivoco, Galvarino, que imita a la
referencia,
referencia a una portada de Wolverine.
Ese fue la primera portada que hizo en homenaje, Guido. Sí. Que fue ahí donde fue el punto partida, el puntapié inicial de todo lo que hoy en día está haciendo Guido a través de esta serie.
Sí. Y hablando un poquito del fenómeno de las películas de superhéroes, ¿crees que este fenómeno ha potenciado que la gente se interese más en el cómic chileno?
No sé si será tan así. Obviamente nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es agarrar, subirnos arriba a la olita y surfear y tratar de llegar lo más lejos posible, porque en el fondo lo importante es que también los chicos que les gusta el cine y van a ver estas películas, sepan que estas películas nacieron de los cómics. Entonces es súper interesante que ellos también vean que todo esto partió de una matriz, que son las historietas. Entonces si nosotros logramos que esa gente que va al cine y llena la sala vaya a la FIC Santiago o a otro evento de carácter de historieta, ya estaríamos con la pega hecha, porque tendríamos una audiencia súper cautiva que le llamara la atención, que sepan que en el fondo con esto se pueden hacer series, se pueden hacer películas. Supongamos ahí, mira, ejemplo, lo que te explicaba antes, lo que pasó con Gabriel Rodríguez, con Joe Hill, que van a sacar una serie de 10 capítulos en Netflix para el próximo año, basada en un cómic, que es Logan Key. Alan Robinson, que también es un dibujante que viene de que viene a la FIC este año, que viene de Concepción, él hizo un cómic que se llama B-World, y también va a salir en una serie en Netflix, basada en el cómic. ¿Está bien, no? Entonces, si uno empieza, si tú ves esa serie y dices, mira, esto está basado en un cómic, veamos la historia, porque obviamente la serie va a estar un poco más resumida en relación al cómic en sí. Entonces el cómic siempre va a ser mucho más rico que la propia película. Entonces si buscamos ese nexo, ese enganche, tendríamos ahí un trabajo, prácticamente algo genial que se podría lograr, pero por eso es el trabajo que estamos logrando, tratando de hacer con este evento.
Bueno, Cristian, se nos acabó el tiempo. Darte las gracias, algo que agregar, hacer una invitación para que la gente venga, los que nos están escuchando.
Yo le invito a todos ustedes, yo sé que ustedes son de la Santo Tomás, y ojalá a sus amigos y a todo el mundo que vaya a FIC Santiago este 6, 7 y 8 de septiembre, están justo a la salida del Metro San Joaquín Línea 5, es gratuito, no hay ninguna barrera, tienen que solamente asistir, conozcan el material chileno, vean los artistas que van a estar presentes, conozcan a los invitados internacionales y nacionales que van a estar presentes. Este año vamos a celebrar los 70 años de Condorito, con don Juan Enrique Plaza, un dibujante que trabajó en la revista Condorito del 88 al 2016, que tiene mucho que mostrar y mucho que contar. Y nada, pues yo los dejo totalmente invitados, un evento cultural entretenido, con 30 actividades durante sábado y domingo, lanzamientos, workshops, presentaciones, así que nada, un fin de semana para entretenerse y a venir a la fiesta de las viñetas, nada más.
Bueno, muchas gracias, darte las gracias por de parte del equipo, sí, de Geek
muchas
Week
gracias.
Por
muchas gracias,
el contacto, Cristian. Por tu amabilidad. Muchas gracias. Los dejamos todos invitados, como dijo Cristian, el 6, 7 y 8.
Vengan a darse Santiago, una vuelta acá.
La Feria Internacional del Cómic en la sede de San Joaquín de la Santo Tomás. Muchas gracias, Cristian. Que estés muy bien.
No, gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Chao,
vale,
chao.
Que estén muy bien. Chao, chao. Bueno, chicos, interesante la entrevista que acabamos de tener. La primera gran entrevista.
Primera gran entrevista.
Tenemos al ilusionista, a Nacho Jesús, pero sí. Cristian es... Lo podemos ver en la FIC, sí, va a estar en la FIC.
Y se nota que ama lo que hace.
Sí,
se le nota cuando que habla que...
Habla con pasión.
Suyo, sí,
habla con pasión, que eso es lo que a muchos les falta. Bueno, chicos, se nos acabó el programa. No, mentira. Tenemos tema principal para hoy, Tomás. ¿Tú
vamos
lo preparaste?
Un poquito sobre lo que se viene en DC.
Sí, hemos hablado mucho de Marvel. Hablemos de DC. Démosle la oportunidad a los pequeños.
Que no se la eche, DC.
Que no se la eche, DC. ¿Cómo empezamos? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por mí. Bueno, se viene... Bueno, soy muy fanático de esta serie. Se viene la segunda temporada de Titans.
Sí,
iba a decir Titans. Teen Titans. No, Titans.
Titans.
Con el...
Se aumenta el cast.
Se aumenta el cast. No hay la palabra para decir. Se aumenta el cast de Titans.
Sí,
se agregan.
Muy bien, muy bien.
Muy bien, como diría mi amigo Manuel. Se agrega Superboy, sí. Krypton,
Aqualad,
Wonder Girl. Y
Bruce Wayne.
Donald Hawk y Bruce
Deathstroke
Wayne.
También.
Deathstroke.
Con un diseño espectacular.
Slade Wilson.
Sí.
Se viene buenísima esta serie. Yo espero mucho. Terminé de verla por tercera vez antes de ayer. No, de verdad. Antes de ayer. Y el final me sigue dejando impactado porque el tráiler de la segunda temporada no muestra nada del final de la primera. Entonces quiero ver qué va a pasar.
Te deja como que todo salió bien.
Claro, como que...
¿Qué pasó?
No podemos hacer spoiler porque hay gente que no la ha visto aún. Pero quiero que me digan ustedes qué personaje de Titans les gusta. Tenemos a Robin, Jason.
Chico bestia.
Tenemos a dos Robin, sí. Jason Todd y Dick Grayson.
Sí.
Tenemos a Rachel, que obviamente es Raven.
Se viene Red Hood, se viene Red Hood.
Red Hood. Ojo ahí. ¿Qué personaje les gustan, muchachos?
A mí me gusta Chico Bestia. Desde Teen Titans, que Chico Bestia. Siempre, Team Chico Bestia a full. Es como triste que no esté Cyborg ahí, porque...
Sí, es como...
Porque ojo, es la dupla.
Ojo.
Que...
Al final de la segunda temporada puede aparecer Cyborg.
Ojalá.
Es un rumor.
Ojalá, porque...
Débil, pero...
Lo que hicieron en la Liga de la Justicia a mí no me gustó. No me
deberían
gustó Cyborg,
haber puesto
pero,
a Linterna Verde o a Martian Manhunter.
Sí.
Sí, okay. Linterna Verde hacía falta.
Sí, Linterna Verde, Hal Jordan con su anillo.
Su anillo mágico.
Su anillo de poder y dando el discurso a los linternas. Sí, era muy bueno.
Sí, pero volviendo a Titans, Robin, Chico Bestia, siempre. Ahora que va a estar Superboy, va a estar interesante a ver si tiene un pique con Robin.
Sí, porque en la primera temporada daban a entender que Batman ya estaba peleado con Superman.
Uh-huh.
Hicieron como la conexión entre la película. Uh-huh. Que fue mal. Fue mal. Pero bueno, ¿qué más le vamos a hacer? A mí me gusta Rachel.
Sí.
Me gusta Raven.
Podría ser la más compleja de la serie.
Es la más compleja de la serie.
Es verdad.
Y también me gusta, voy en contra de la gente, Starfire.
Starfire.
Hubo mucho conflicto por el color de personaje.
Por el logo.
Lo encuentro injustificado eso. Si es un personaje con que lo haga bien, está perfecto.
Está bien, sí.
Pero a mí me gustan esos dos personajes. Tommy, ¿a ti?
A mí de chiquitito me ha gustado Robin por la conexión con Batman. Pero... pero, o sea, me gusta Robin en esta serie, pero tengo, no sé, mucho hype por Deathstroke. Que es como uno de esos personajes que me interesa mucho. Y ojalá que aparezca Red Hood en algún momento, porque ese personaje es...
Se dice que Slade mató a Aqualad.
La dejó picando.
No,
Aqualad. Siempre el bullying va hacia Aquaman. Siempre, da igual que sea el
rey del Atlántico.
Sí, da igual que sea su patiño. Siempre el bullying va hacia allá, sí o sí.
La dejo picando ahí. Aqualad
muere. Adiós, Aquaman. Que la fuerza te
acompañe. Que la fuerza te acompañe. F, F de plata.
Sí, F, F de plata. Tommy, el... con la siguiente.
Bueno, ya hablamos un poquito al principio del programa de la película que se viene, el Joker. Y quería preguntarles, ¿qué expectativas tienen? Siendo sinceros.
Diego, ¿cómo así?
A ver, yo... a mí, todo lo que tiene que ver con Batman, no soy muy fan. Pero...
Me dolió.
Me dolió a mí
es
también.
Que, Es que me dolió, no sé.
¿Quién? Yo era chico. Oye, ¿qué superhéroe te gusta a ti? Batman. Cuaderno de Batman, estuche de Batman, mochila de Batman, cumpleaños de Batman, todo con Batman, era como demasiado sobrevalorado.
Ahora, espera, entonces, te refuto la pregunta. Si te carga Batman, ¿por qué te gustan los Vengadores? Sí, qué? Ahora es todo de los Vengadores. Si yo veo tu teléfono, tenía el fondo de pantalla de los Vengadores.
Es que Batman es una cosa y los Vengadores son otra. Por ejemplo, a mí, no es que yo odiara a los superhéroes, es que a mí no me gustaba Batman. Siempre he sido Flash. ¿Me entienden? Yo siempre he sido Flash. Entonces, nunca me gustó mucho Batman.
¿Acaso no lo viste venir?
Gracias Arturo por el apoyo.
Por el bullying.
Por el apoyo emocional.
Arturo y la talla del día. Arturo y la talla del día.
F de Orman.
F de Orman, Arturo y la talla del día.
No, pero le tengo fe a esta película. Fe. Pero tampoco tengo muchas ganas. Es como, ay no, si viene Joker, sí. No, es como, veamos qué pasa. Si es buena, bien, la voy a disfrutar. Y si no es buena, bueno, es DC, o sea, tampoco algo nuevo de que no sea buena, ¿sí? O sea, ya, está bien. Eso es lo que yo espero. Espero que... Sí.
Concuerdo contigo.
Además que tiene la vara muy alta con la interpretación que dejó Jared Leto. Y dicen que está hasta...
Heath Ledger.
O sea, Heath Ledger. Sí, me confundí.
Jared Leto es como
sí.
un narcotraficante...
perdón por equivocarme.
Tiene cocaína en el cuerpo.
Lo siento.
Sí.
A mí me gusta el Joker. Uh-huh. Es como un personaje, tiene una frase que... A todos les sirve. Hasta el hombre más cuerdo puede tener un mal día.
Es verdad. Pensaba que ibas a decir, vivimos en una sociedad.
No. No, pero a mí me gusta el Joker.
Si eres porque... bueno, nunca lo hago gratis. Es bueno en algo, nunca.
Aparte
lo hago.
Que... esta película no está conectada al universo extendido de DC. Gracias a Dios.
Sí, es como un cojín. Es como caer en un colchón.
Claro, porque si es mala e independiente, sí. Da lo mismo.
Y si es buena, no va a estar pegada a la basura, perdón la palabra, que claro, hay en el otro lado.
Claro, no es como la basura que hay en el frente. Pero a mí me gusta, siempre me ha gustado cómo actúa Joaquín Phoenix. Es un personaje que...
Es seco.
Es seco, aparte. Que muy pocos lo hacen, que tiene cambios drásticos en su físico para interpretar un papel. Joaquín Phoenix estaba casi en las costillas, uh-huh. O sea, por así decirlo, estaba demasiado en extrema delgadez. Para interpretar al Guasón. Y ahora en el Festival de Venecia, donde fue galardonada con 8 minutos de aplausos. Pocas películas tienen 8 minutos de aplausos.
¿Cronometrado 8 minutos de aplausos?
No, 7 y medio, 8, por ahí. Que no estaba presente, no me invitaron. Pero él dijo que su inspiración fue Heath Ledger. No hay otro Guasón que Heath Ledger, según él.
Ya. Yeah.
Independiente humilde, de cómo lo haga, humilde. No es como el narcotraficante que tuvimos como Guasón que dijo, no, yo voy a ser el mejor. No, se cayó. Bueno, ¿qué más le vamos a hacer?
Es que en qué momento, o sea.
Es que sabes que yo le tenía tanta fe al Guasón de Jared Leto, güey. Le tenía mucha fe.
Yo tenía mucha fe por la película. O sea, cuando vi el tráiler, como por febrero, quedé con un hype súper alto y después sí. La vi.
Es que aparte que fue. Mira, en los trailers te lo mostraban como un buen bacán.
Sí.
Con metralletas, tatuajes, ya te intimidaba. Pero la película
que era un narco, sí.
Era un narco. Como que.
No hace nada, no hace nada, hay que ser sincero.
Y se metía ahí, estaba como bailando con Harley Quinn y pa, piola.
No, es que. Yo siento que esa película, Suicide Squad, debió salir 10 años después de lo que salió realmente. Porque no tenemos Martian Manhunter, no tenemos Green Lantern, no teníamos Aquaman, no sé si Wonder Woman había salido, creo que no todavía.
No, salió el año después, 2016.
Sí, salió el año.
Teníamos Superman, Batman vs Superman.
¿Y sería?
¿No había nada más?
Ah, no, sí salió, sí.
¿Sí?
Wonder Woman sí estaba porque hizo la primera aparición en Batman vs Superman.
Razón.
Sí, no, sí estaba.
Yo siento que DC quiso hacer como algo parecido con los Guardianes de la Galaxia, como este grupo de desconocidos, como traerlo al universo cinemático y tener éxito y no les pasó.
Salvo que los Guardianes de la Galaxia eran desconocidos cuando salieron. Sí, ¿por quién no conoció a Harley Quinn? Uh-huh. O a Killer Croc. Sí. O a Deadshot.
Sí, es verdad. Pero...
Y tenían muy buen cast.
Es que eso es lo que pasa. Muy buen cast.
Tenían a Will Smith, Margot Robbie, Viola Davis, weón. Sí. O sea, no tenís por dónde perderte.
Era más difícil que saliera mal a que no saliera bien.
Claro, y hicieron todo lo que no se puede hacer en una película. Uh-huh. La gente obviamente ya la ha visto. Y no somos críticos, hablamos como fanáticos nosotros.
Que esperamos que esta dirección de James Gunn salga bien.
Sí, yo le tengo fe a la de James Gunn.
Pero volviendo al Joker, que nos desviamos así, sí. Pero el hate contra Suicide Squad.
Sí.
¡Te odio, Suicide Squad! No,
me Joker. Gusta este Joker, le tengo fe. Sea malo o buena, le tengo mucha fe. Uh-huh. Ahora, oye, les planteo una duda. Hablando del Joker, dime, Diego.
Que en este programa no recuerdo que alguna vez hayamos hablado de Birds of Prey.
Creo que una vez lo nombramos.
Una vez lo nombramos
así. Por encima.
Así como, no, mira, salió esta imagen de Birds of Prey. Esta película, o sea, ¿quién en su sano juicio espera esta película? Yo. Sinceramente.
¿Cómo? Yo la espero.
¿De verdad?
Sí. Porque tengo fe en que cambien el... mira, a ver, Harley Quinn a mí me gustó.
Pero es que, si uno analiza, Harley Quinn fue un fenómeno. Yo me acuerdo ese año.
Es verdad.
En Halloween, todas las minas vestían de Harley Quinn.
Seamos honestos. Tú te vestiste de Harley Quinn para Halloween. No, pero mira, seamos honestos. Harley Quinn fue un boom. Es uno de los mejores personajes de la película. Seamos honestos. Da lo mismo como esté vestida.
Sí, no.
La locura de Harley Quinn está implantada ahí.
Sí, es verdad.
Will Smith y Margot Robbie fueron los mejores, está lo mismo, la película fue un asco. Ahora, Birds of Prey
sí.
Trae Harley Quinn nuevamente, uh-huh. Con más personajes.
Sí.
Y quiero ver porque se llama Birds of Prey, uh-huh. Y la emancipación de una Harley Quinn.
Sí.
O sea, te dicen que Harley Quinn ya no es más propiedad del Joker. Y quiero ver eso, cómo lo maneja.
Es que...
Empoderación
femenina. Nunca vimos realmente... ¿Cómo Harley Quinn era propiedad del Joker así a full?
Sí, yo no sentí que esa relación fuera como
tal. Tuvieron como un minuto juntos en pantalla, así, no, nada más.
En la escena eliminada mostraban, por ejemplo, la doctora Quincel, así se llama.
Verdad.
Le daban unos cortes en la película que te mostraban que le iba a hacer
una entrevista.
Una
algo
cita
así.
Al Joker. Y le llevaba un gatito, después le llevaba una metralleta y quedaba la caga.
Sí.
Pero en la escena eliminada mostraban cuando Harley Quinn caía al puente de... a la fosa de ácido.
¿Y qué va?
Mostraban una escena en donde el Joker la perseguía en su auto. Ajá. O él la perseguía en el auto. Y se armaba un conflicto. Entonces, las escenas eliminadas le daban un mayor plus a la película.
Sí.
Una mayor conexión. Por eso quiero ver yo Birds of Prey. Porque quiero ver cómo desarrollan más a Harley Quinn. A esa Harley Quinn.
Sí.
Y para mí no hay más Harley Quinn. No hay otra.
¿No hay más Harley Quinn?
No hay otra. No hay otra que pueda demostrar un papel así. Aparte que Margot Robbie es pedazo.
Es que no sé. Es que Harley Quinn yo la veo como... Que tiene que estar junto a Batman y Joker. O sea, sácamela de ahí. No me funciona. Siempre he estado ligada con algo que pasa entre Joker y Batman.
Ya, ¿quién me dice que en esta película no sale el Batman de... ¿Cómo se llama?
De Robert Pattinson.
Pattinson.
El Pattinson, sí.
Pattinson.
Pero es que en la Suicide Squad ya salió entre comillas el de Affleck. Entonces como... ¿Qué pasó?
Bueno, y Spider-Man se fue más. Oye, Tommy. Sé que eres fanático de Wonder Woman.
Se viene Wonder Woman
1984
sí. Y se espera que llegue junio de 2020 a los cines de Estados Unidos y el mundo.
Esta película a mí me causó, o sea, lo que se viene de esta película me causó controversia porque Steve Trevor muere. Sí. Y ahora sale acá. Entonces, ¿qué pasa? What the fuck?
Y lo peor es que sigue igual de joven. Ya han pasado como 40 años desde...
Sí, ¿cómo lo hace? ¿Dónde cotiza ese weón? Para estar así de joven.
Yo A esta película le tengo un poquito más de fe, pero es que ya, no sé, tienen que rebotear esto, por favor. No, no, dejen de seguir adelante.
Pero yo creo que Wonder Woman es lo único bueno, sí, de ese, sí, o sea, yo, lo único que salió bien y bien.
Y Aquaman, a lo mejor, y Shazam,
sí, pero, o sea, no creo que sean malas.
No, no son, son divertidas, pero no son como, oh, están dando Shazam.
No, Shazam y Wonder Woman,
punto alto de
sí. Las tres, punto alto de... ¿De DC Con?
Y los puntos bajos, Suicide Squad.
El resto.
Y el resto.
Sí, Batman y el resto. No, o sea, es que Man of Steel, a mí me gustó mucho.
Man of Steel.
Me gustó, es que... a mí me gustó mucho, sí, la interpretación de Henry Cavill. Sí. Y me dolió, sí, un poquito que no lo vuelvan a usar.
Es que está en veremos, no se sabe si es lo van a sacar.
Que siempre está en veremos todo. Está en veremos la película de Flash, está en veremos.
Sí. No, la película de Flash tiene Andy Muschietti ahora, ¿sí?, director de It. Vayan a verla, todavía no se estrena, pero se viene buenísima. Pero se viene bueno. Para mí, por lo menos, esta segunda patita de DC Comics con Flash, Wonder Woman, Birds of Prey, y sería, ¿no?
A lo mejor Shazam 2.
Shazam 2, quiero verla porque quiero que metan a Black Adam
con Dwayne Johnson.
Oh, La Roca, ¿te imagináis una pelea entre La Roca y Shazam? ¿Quién ganaría? Oh. La dejo picando, señoras y señores.
Es imposible ganarle a Dwayne Johnson, hay que ser sinceros.
Una pura vez le han ganado a Dwayne Johnson. Toretto.
No.
Pero no tiene nadie, ¿eh?
El mismo universo.
Eso es alimento para otro programa. El universo extendido de las películas de Rápido y Furioso. ¿Qué les parece? La dejo en su valía a la mesa. ¿La han visto? Sí, obvio.
Sí. Cuando se murió Paul Walker dejé de verla, pero...
Oh, Paul Walker.
No, F de oro.
F de oro para Paul Walker. ¿Qué será de él? ¿Estará con Stan Lee?
A lo mejor. A lo mejor, pero siguiendo la ruta de DC, como decías tú, que Flash ya tiene director, y bueno, también se dice que Batman ya estará casi lista ya, ojalá empezar a grabarla el próximo año también. Es que no sé, creo es como que no tienen un plan DC, o sea,
es que
saca películas, pero
yo creo que se apresuraron mucho en formar Justice League. Deberían haber presentado de a poco, como calmados, como lo hicieron en Marvel. Pero se apresuraron demasiado. Y poner a Cyborg no tenía sentido.
Era para que la trama avance.
¿Dónde está Hale Jordan ahí?
Tommy es el que más odia a Cyborg.
O sea, a mí me gustan Titans, o sea, en Teen Titans y todas esas series que veía cuando chico. Pero no era lógico que lo pusieran. No era lógico.
Aparte que el CGI es muy malo, es malísimo.
Y cuando, ¿verdad?, en la película Superman revive y empieza, oh no, mis sistemas están atacando porque es un peligro. Es muy estúpida esa parte, ¿cómo no vaya a tener control de tu máquina?
Ay, Cyborg. No, Cyborg, F platino, diamante.
Ray Fisher, lo siento, pero...
Sí, Ray Fisher es muy mal actor, no me gusta, no me puede entrar, no me gusta, lo encuentro es malo.
¿Por qué aceptó ese papel?
Es que mira, si a ti te ofrecen un papel de Cyborg, un personaje complicado,
sí,
es una apuesta.
Un desafío.
Un desafío. Tommy, ¿tú interpretarías a un personaje de DC?
¿De DC?
Sí.
Si tuviera la facha y tuviéramos... Sí. Sí. Me gustaría a Red Hood, que es como mi personaje favorito de DC.
Muy bien. Diego... Por el pelo yo diría Barriales, po.
Flash.
Si yo voy a interpretar un personaje en DC, no sé, yo creo que sería Superboy, sí. Más fachero.
Mira, tienen la opción de elegir personaje bueno y no lo eligen. No, yo me lanzaría con Batman. Entrenamiento. No quiero perder a mis papás. Papá, no los quiero perder, obviamente. Pero... Batman es un personaje complicado, complejo.
Sí, ¿verdad?
Nadie viviría en la mente de Bruce Wayne. Uh-huh. Aparte que es canchero, porque andamos con cosas. Tiene plata por donde quiera, pues. Zapatos de $10,000, ¿quién se...? Estas zapatillas, ¿cuánto me salieron? 20 lucas. Y ahí estoy pagándolas todavía en 6 cuotas.
En 16 cuotas.
En 16 cuotas de $100, claro. Ha sido un programa entretenido, muchachos.
Sí.
Entretenido.
Ha tenido
subidas y bajadas. Le dimos tiempo a a DC que no le habíamos dado sí. mucho cariño.
Hay que darle más, hay que darle espacio. Más espacio a DC.
Yo hablaría de las series de DC.
Se pasa bien hablando de DC porque...
Fui esperar.
Fui pues, decir cualquier cosa y...
A los directivos de Warner, si nos están escuchando, son todas bromas. No, pero es un programa entretenido. Hablamos con Cristian González.
Sí.
Pedazo de,
un héroe,
de entrevista.
Héroe nacional.
Pedazo de entrevista. Ya estamos en el... ¡Pum! Altísimo. ¿Qué hora es, Tommy?
13:26. Antes de cerrar el programa, quiero saludar a un gran amigo mío que escucha el programa, Matías Campo. Un saludo para ti y nos veremos pronto.
Sí, yo le quiero mandar un saludo al ilusionista, gran amigo mío, que ha estado trabajando full en nuevos proyectos. Así que, ilusionista, si nos está escuchando, César, un saludo grande de parte mía y de los chicos de
un saludo,
Geek Week.
Un crack.
Un crack. Leyenda. Deberíamos invitarlo de nuevo.
Sí.
Diego, un saludo antes de cerrar el programa.
Un saludo para mí mismo. Para Arturo. Un saludo para Arturo. Que estuvo ahí apoyándonos
con
siempre.
Su comentario flash.
Así. Con sí. su comentario flash.
Con su comentario flash, nunca mejor dicho.
Nadie lo vio venir.
No, sí, a darle las gracias a Arturo, a Camilo por la gestión de la entrevista que tuvimos. Muchas
por
gracias,
darnos
muchachos.
Este espacio.
Por darnos este espacio.
Unos
esto
héroes.
Ha sido todo.
Los verdaderos héroes están ahí.
Los sí. verdaderos
nosotros
están
somos
detrás del vídeo. Nosotros sí. somos unos simples empleados. Empleados. Bueno, esto ha sido todo. Soy Juan Muñoz, Tomás Vargas, Diego Aray, el equipo completo de Geek Week. Nos vemos la próxima semana. Eso ha sido todo. Muchas gracias.
Ya es hora de irnos. Que tengan una muy buena tarde. Y recuerden que esto es... Geek Week.